Arte Conexión.
Buenas tardes, bienvenidos a Arte Conexión. El programa de hoy es una repetición de una emisión transmitida el 10 de enero, en la cual platicamos sobre la importancia de las fonotecas con el antropólogo Paul Rodríguez, quien es director de la Fonoteca del Estado, Ada Navarrete.
Y en música, escucharemos una selección de algunos de los archivos más interesantes que resguardan en esta fonoteca.
Eso es Arte Conexión.
Comenzamos.
Arte Conexión.
Llámanos al 924-9214.
Escríbenos a arteconexion@macay.org.
Conecta tus sentidos.
Comenzamos esta tarde de Arte Conexión con un poco de historia. La primera fonoteca del mundo abrió sus puertas en Austria en 1899. La fundó la Academia de Artes y Ciencias de Viena. Desde hace más de 28 años, la UNESCO reconoció el valor patrimonial del sonido como parte de la memoria colectiva de una nación. El sonido es, pues, patrimonio de la humanidad por el programa Memoria del Mundo de la UNESCO.
Una fonoteca atesora sonidos que han desaparecido de la tierra, que ya no se escuchan en ninguna parte del mundo. Hoy, prácticamente todos los países desarrollados del planeta cuentan con su fonoteca.
La Fonoteca Nacional de México abre sus puertas en diciembre del 2008. Hoy es considerada como la mejor fonoteca del mundo, la más moderna en cuanto a su labor de resguardo, conservación, preservación, rescate y educación dirigida a la sensibilización y promoción de la cultura sonora en nuestro país.
Lo anterior se puede disfrutar a través de su audioteca y gracias al Internet. Los invitamos a que consulten el sitio web fonotecanacional.gob.mx. También hay una actividad que se lleva a cabo para complementar la labor de apreciación del sonido. Se trata de la Semana del Sonido, la cual se realiza en Francia desde 2004, con el objetivo de abrir un espacio para el diálogo y educación sobre diversas problemáticas relacionadas con el sonido según un enfoque transversal.
Bueno, conociendo este contexto, es que le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, Paul Rodríguez González, director de la Fonoteca de Yucatán, Ada Navarrete. Y bueno, antes que nada, pues bienvenido, Paul, es un gusto que estés con nosotros esta tarde. Bueno, platícanos, sabemos que a finales del año pasado, la Fonoteca celebró un aniversario más.
Efectivamente, gracias, Leonor, gracias al programa del MACAY.
Nadia.
Gracias, Nadia, por la invitación también. Y aprovecho para saludar a un buen amigo que está aquí en cabina, Oscar Pinto. Pues sí, efectivamente, el pasado diciembre del 2012, el 14, celebramos un aniversario más de la Fonoteca de Yucatán, Ada Navarrete, su tercer aniversario.
Un año menos que la Fonoteca Nacional.
Tan solamente un año menos, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue verdaderamente un tiempo en el que pues nos dio oportunidad de pensar sobre lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos hecho, cómo iniciamos, los logros que empezamos a obtener. Y bueno, tratamos de que ese día del aniversario pues presentarlo a las personas que nos acompañaron en la sesión, ¿no? Y bueno, fueron y han sido 3 años de bastante trabajo. Este 2013 que empieza, pues nos augura bastante más trabajo. Pero felices, ¿no? Felices de llevar a cabo este proyecto que empezó, como bien decía Oscar, que platicaba con él antes de ingresar a cabina, como algo lúdico y personal. Y se volvió ya algo pues que se realiza en trabajo y gustoso de hacerlo, ¿no? Es verdaderamente una pasión y un gusto.
Y hablando precisamente de los inicios, ¿cómo surgió la idea de empezar este proyecto, ¿no? De darle como ese primer empuje.
Bien, en el año de 2009, en diciembre precisamente, estábamos caminando en los pasillos de la Ibérica, el director en ese entonces, que bueno, sigue siendo director, el profesor Luis Pérez Sabido y yo, saliendo de ya las labores cotidianas, y recientemente la Escuela Superior de Artes de Yucatán había dejado un espacio, y ahí en ese vacío que ya había quedado, pues fue que caminando le propuse al profesor Luis Pérez Sabido crear la Fonoteca de Yucatán, a lo cual él inmediatamente no solamente respondió que sí, sino brindó y hasta ahora ha seguido brindando todo su apoyo, ¿no? Obviamente esta idea no fue nada más así, de una ocurrencia, ¿no? Mucho tiempo atrás, de manera personal, desde 1999 hasta ya después que el gusto empieza a pasar a ser estudio y el estudio empieza a ser una preocupación y la preocupación pues ve un área de oportunidad y nos empezamos a capacitar, ¿no? La propuesta de la Fonoteca pues surge a partir de lecturas de años pasados y específicamente de algunos diplomados y talleres que habíamos llevado. Precisamente la Fonoteca Nacional daba su primer diplomado en línea en el 2008, ¿no? Fuimos la primera generación y a partir de todos los conocimientos que pudimos acumular fue que elaboramos la propuesta, que afortunadamente tuvo una muy buena aceptación.
Bueno, Paul, ¿qué les parece si vamos a la primera pausa musical de la tarde? Y precisamente vamos a tener una selección pues muy especial, ya que pues son archivos de la propia Fonoteca. No podemos pasar, obviamente, esta oportunidad. Y bueno, platícanos de qué se trata la primera pieza.
Bien, dentro de las cosas y las labores que tiene que hacer un archivo fonográfico, como cualquier archivo, es establecer sus rangos extremos de documentos. Nosotros lo empezamos a hacer y descubrimos que nuestros rangos extremos van de 1910 al 2012, 2013 también, que nos ha llegado la última producción. Pero fue una labor de investigación. Empezamos a descubrir, a preguntarnos cuál es nuestro documento más antiguo y así llegamos a un disco de pasta de 1910, editado por la Columbia de Nueva York, y en base a conocer el tipo de material, la velocidad del disco, el marbete, los colores, la editora, la distribución de las letras, en fin, toda una lectura que se tiene que hacer del disco, pues concluimos que era de 1910. Entonces les vamos a presentar el documento en general más antiguo que tenemos en la Fonoteca. Se trata de María Conesa, quien llamaban la Gatita Blanca, cantando Chin Chun Cham. Es de la Columbia de 1910.
Cuando la luna resplandeciera
El artista visual y escritor Edgar Canul González presentó su novela Evocando el tiempo invertido en una sonrisa bajo el sello editorial Unas Letras. La historia, llena de emociones como la soledad, la ansiedad y el desamor, se conjuga en un ambiente fantástico y realista, anclado con la realidad, con personajes cotidianos y humanos, pero a la par con seres extraídos de la fantasía. La novela surge a partir de un suceso personal del autor, a manera de catarsis, en busca de la ausencia y los recuerdos, y refleja una madurez en el trabajo como escritor del creador. Canul cuenta con un libro de cuentos titulado Sombra de un pasado cruel. La presentación de su más reciente material editorial se realizó en el Centro Cultural Unas Letras, localizado en el barrio de San Juan de nuestra ciudad, donde por supuesto hoy en día se puede conseguir. Fernando Castro Pacheco.
Castro Pacheco.
Gabriel Ramírez Aznar.
Ramírez Aznar.
Fernando García Ponce.
García Ponce.
Creadores yucatecos que han dejado huella en el panorama artístico nacional. Ven y conócelos. Museo Macay.
Arte Conexión.
Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad.
103.9 FM, 1120 amplitud modulada y 94.5 FM en Tisimín.
Tu alternativa.
Estamos de vuelta en Arte Conexión y estamos platicando con Paul Rodríguez González, director de la Fonoteca de Yucatán, Ada Navarrete. Bueno, platicábamos en el primer bloque sobre los inicios de este proyecto de la Fonoteca de Yucatán, y es importante también mencionar que pertenece a dos instituciones muy, pues muy importantes aquí en el estado, ¿no?
Definitivamente, este trabajo no hubiera sido posible sin verdaderamente todo el apoyo que hemos recibido de la institución que aloja la Fonoteca. En este caso, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, que a través del Centro Regional de Investigación Musical Jerónimo Vaqueiro Foster, pues ha dado todas las facilidades. Además de que el acervo ya existía, nosotros llegamos en el 2009 y es un acervo que se empieza a juntar desde el 2002, a partir de que ya se crea el Centro de Investigación Musical, cuando en ese entonces se encontraba como director el maestro Álvaro Vega y también el investigador Enrique Martín, que son los que empiezan a gestionar todo el acervo, ¿no? Entonces ellos, con el paso del tiempo, empezaron a fomentarlo y posteriormente, cuando ya les toca cubrir otro tipo de actividades en otros lugares, pues tomamos la estafeta y empezamos a desarrollar el proyecto, ¿no? Definitivamente, en este caso también un apoyo muy importante que hemos tenido pues por parte de la maestra Beatriz Rodríguez Guillermo, que es la directora general de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, y también hemos trabajado conjuntamente con la Secretaría de la Cultura y las Artes, de quien han sido nuestros aliados importantes, ¿no? Y con el tiempo hemos empezado a invitar, a convocar y acercarnos también a otras instituciones, ¿no? Instituciones educativas como la misma Universidad Autónoma de Yucatán nos ha abierto sus puertas, Radio Universidad, el MACAY, ustedes que participaron en la Semana del Sonido, y IMER, Grupo IMER, la televisión, CIPSE, Canal 13, asociaciones civiles como Cicloturish, en fin, la Casa de la Historia y la Educación, Radio Educación del Mayap, toda una serie de instituciones a las cuales hemos podido acercarnos y afortunadamente nos han respondido con bastante aceptación, y pues creo que todo esto en resumen pues habla de un apoyo al proyecto, y eso es lo que se tiene que agradecer.
Bueno, Paul, platícanos quién era Ada Navarrete y por qué deciden nombrar a la Fonoteca con este título?
Entre los materiales que empezamos a trasladar al nuevo espacio, pues los íbamos descubriendo, agarrando, limpiando, estibándolos como debe de ser, y al mismo tiempo íbamos registrando las piezas que estaban. Resulta que uno de esos discos que nos toca pasar a trasladar al otro espacio, pues se nos hizo bastante interesante, ¿no? Tenía una carátula aparentemente de cartón, sin nada más que una firma en el marbete del disco que decía Ada Navarrete. Y en ese momento se estaba haciendo la investigación para sacar el libro del Diccionario de la Canción Popular de Yucatán. Y yo estaba en el proyecto, estaba yo entregando mis productos finales del proyecto del diplomado, que consistían en documentar el tipo de piezas que había. Entonces yo lo saqué y esa pieza la puse para yo realizar mi proyecto, y cuando lo comento con el profesor Luis Pérez Sabido, él me dice, esta pieza es importante. Y empezamos a averiguar por qué. Él ya había avanzado con unas investigaciones sobre las mujeres que habían cantado ópera en Yucatán. Y empezamos a sacar la información de Ada Navarrete y nos empieza a llamar la atención y empieza a aflorar el personaje. Y resulta ser que Ada Navarrete es yucateca, se va a México, estudia en Estados Unidos, pero es una soprano coloratura que en Estados Unidos empieza a hacer su carrera y llega a cantar, contratada por Max Rabinoff. Canta en Boston y canta también en el Metropolitan Opera House de Nueva York. Cuando Caruso llega a México, el gran tenor Caruso, una de sus primeras y únicas presentaciones que tuvo en México, dice, bueno, yo quiero alternar con alguien, pero ¿con quién? Pues tiene que ser alguien que tenga pues la altura que es de Caruso, ¿no? Decía, entonces, pues ¿a quién vamos a llamar? Bueno, pues vamos a mandar traer a alguien. ¿A quién? Pues a Ada Navarrete. Entonces se traen a Ada Navarrete del Metropolitan Opera House y canta con Caruso. Entonces los diarios, la prensa, al día siguiente de la presentación, desbordados en elogios, ¿no? Después Ada Navarrete funda su propia compañía, hace varias temporadas en el interior de la República, participa en los mejores teatros del centro del país, en las radiodifusoras, y también con su compañía ya de ópera hace una temporada también en Yucatán. Y bueno, fue así que decidimos ponerle a Ada Navarrete a nuestra fonoteca, porque además dentro de la temporalidad de los documentos más antiguos que tenemos, de ahora sí hablando solamente de lo estrictamente yucateco, pues resultó ser también el más antiguo. Estamos hablando de 1925. Entonces, esos fueron los motivos por los cuales darle nombre a la fonoteca.
Y muy muy merecido honor, ¿no?, de esta cantante, que a lo mejor mucha gente no tiene conocimiento de su trayectoria.
Y además las investigaciones siguen, es interesantísimo, ¿no? El New York Times decía, México manda una princesa azteca, pero en inglés, ¿no? Entonces, era maya, pero para ellos era todo azteca, ¿no? Y ahí sale la nota completa.
Bueno, ¿qué les parece si vamos a escuchar la segunda pieza de esta tarde? Regresamos en Arte Conexión. Brevemente, ¿de qué nos vamos a deleitar en esta ocasión?
Bien, Peregrina en una versión de cine, de la primera Peregrina que se hizo allá por los años de 1950. La vamos a escuchar como esas grandes producciones musicales con las cuales terminaban las películas. Muy alto, con muchos coros, mucho sonido, ¿no? Y es una versión bastante interesante y poco conocida.
Thank you.
situada dentro de los tranquilos jardines de Domain, a poca distancia del distrito financiero de Sydney, la Art Gallery of New South Wales es uno de los más destacados museos de Sydney. Más de 1 millón de visitantes al año se acercan a contemplar las más de 30 exposiciones que este centro prepara anualmente, así como su prestigiosa colección permanente, que reúne arte aborigen, arte asiático, fotografía, arte europeo y obras de arte contemporáneo realizadas por artistas australianos e internacionales. Sus programas de actividades completan su oferta cultural.
Arte Conexión.
Escúchanos también en internet radio.wadi.mx y visítanos macay.org.
Conecta tus sentidos.